misma forma. So, el día de hoy vamos a mirar la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer. ¿A qué nos llama Dios? Si queremos descubrir el llamado de Dios para nuestras vidas, tenemos que saber a dónde nos llama Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Déjame mostrarte el segundo llamado de Dios para tu vida con dos versículos bíblicos. El primero está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hebreos 2:10, y dice así: Dios, quien hizo todas las cosas, y todas las cosas son para su gloria. Ese es un gran verso. Dice: quería tener muchos hijos para compartir su gloria. ¿Qué es lo que Dios quería según este pasaje? Quería tener ¿qué? Hijos. Cuando tú tomes la Biblia es la historia de Dios creándose una familia. De eso se trata la Biblia. No es porque Dios está muy solo que necesitaba familia, es porque Dios tiene tanto amor, porque Él es amor, que quería tener hijos para amarlos. Dios no estaba solo, no nos necesitaba, pero su deseo era tener hijos. Mira el siguiente pasaje que nos va a ayudar bastante. Su plan inmutable, su plan, desde el comienzo, su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Jesús. ¿Sí? Cuando Dios comienza el mundo, Dios nos da, Adán y Eva tenían la opción de amar a Dios, pero el amor que Adán y Eva pudieran haber tenido no era amor a menos que ellos tuvieran pudieran escoger. Ellos tenían que tener dos opciones, porque si para Adán y para Eva la única opción es Dios y Dios únicamente, Adán y Eva no tendrían otra opción más que estar con Dios, no porque lo amaban, sino porque no había otra opción. Solamente es amor cuando tú tienes opción. Para los que estamos casados entendemos eso. Y cuando nosotros miramos ese amor, hoy sí tengo una opción. Tengo la opción de seguir a Cristo o de no seguir a Cristo, es mi opción. Y estos hijos que han seguido, o estas personas que han seguido a Cristo, son ahora parte de la familia de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo opción, le demuestro a Dios que tengo amor porque mi elección ha sido Él. Yo te escojo a ti. El plan de Dios desde el comienzo fue hacerse una familia, fue formarse una familia. So, mira la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y te vas a encontrar el llamado de Dios. El llamado de Dios diría así: yo soy llamado a pertenecer a la familia de Dios. Tú eres llamado a pertenecer a la familia de Dios. Mira esta escritura de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7. Dice: respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Hay un llamado. El primer llamado fue ama a Dios. El segundo llamado es ama a los hermanos de la familia de Dios. Vamos, dame tu atención si tú eres padre o madre. ¿Qué no es acaso tu deseo que tus hijos se amen entre ellos? Yo deseo que mis hijos se amen. Cuando veo la relación que Andrea, Kevin y Isaac tienen, veo el amor que se tienen entre ellos. Eso es una gran satisfacción para mí como padre. Yo he pensado que cuando yo no esté acá, creo que Andrea va a funcionar como la mamá de mis hijos. Y algún día van a ir a verla y decirles: oye, carnala, oye, hermana, me está pasando esto, tengo esta bronca en la familia. ¿Qué hago? Y Kevin va a actuar como el papá y entre los tres se van a ver. Y eso, esa es mi historia, ¿eh? Quién sabe si pase. Pero lo que te estoy diciendo es que la satisfacción grande para nosotros como padre es mirar esa relación de amor con los hijos. ¿Cuántos de aquí no tenemos, como padres, no tenemos hijos que tal vez están bronqueando? ¿Cómo te duele el corazón eso? ¿Qué tanto duele el corazón cuando tienes hijos que, decimos por ahí, como perros y gatos, se están peleando, no se cuidan, no se protegen entre ellos? Para los padres es duro porque amas a uno y amas al otro, por igual, de la misma forma. Si Dios dice, lo que yo quiero, primer llamado, ámame a mí, responde a mi amor. Pero segundo llamado, yo quiero que como ahora eres parte de mi familia, aprendas a amar a la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que amemos a la familia de Dios? Déjame decirte por qué, algunas razones. Porque la familia física se acabará. La familia Vargas Ramírez, mi familia, algún día todos nosotros vamos a morir. No tengo problema con decirlo eso. Algún día mi familia, mi esposa, yo, o tal vez yo, para que, pues en ese orden, ¿no? Yo, mi esposa y mis hijos, Kevin, Isaac y Andrea, algún día todos van a morir, irremediablemente, no hay de otra. Entonces, ninguna familia va a permanecer, ni tu familia. La familia física se va a acabar, pero la familia espiritual va a perdurar por la eternidad. Así funciona. Y nuestras familias están hechas, creadas para nada más durar el tiempo aquí en la tierra. Dios dice, yo quiero que seas parte de la familia porque quiero que tengas una familia eterna. Segundo, porque vas a pasar más tiempo con tu familia espiritual. Si tú te pones a pensar, yo voy a vivir, no sé, unos 70 años, la edad bíblica, unos 70 años, y después de eso se acabará, voy a terminar. Espiritual, debes aprender a amarla. Al amarnos nos parecemos más a Dios, porque Dios ama a la gente. Dios ama, nos ama a cada uno de nosotros, con nuestros días buenos, nuestros días malos y nuestros días feos. Dios nos ama y Dios dice, yo quiero que seas como yo. ¿A qué padre no le gustaría que un hijo se parezca a él? De tal palo, tal astilla, por ahí decimos. Queremos que se parezcan a nosotros. Dios dice, yo quiero que te parezcas a mí. Y así como yo amo y muestro mi amor, yo quiero que tú aprendas también a amar. Dios quiere que sus hijos aprendan a llevarse bien, no queremos pelearnos, y esta tierra es un entrenamiento para la eternidad. Entonces te voy a decir esto, y esto no les va a gustar a muchos. Esta tierra, la iglesia, es la familia de Dios. Y Dios nos deja aquí en esta tierra para aprender a amarnos los unos a los otros. Si de repente hay algún hermano o alguna hermana dentro de la familia de Dios que no te caiga bien, no sé si el cielo va a ser un cielo para ti. Tal vez se va a convertir en una tormenta para ti, porque tal vez Dios en su buena onda te lo va a poner de vecino. Porque Dios dice, lo que yo quiero que ustedes aprendan mientras llegan al cielo, porque se van a ver por toda la eternidad, yo quiero que la tierra sea como el laboratorio, la práctica y el ensayo, y ahí ustedes se aprendan a amar. Es lo que Dios quiere de nosotros. Eso explica el por qué cuando tú y yo aceptamos a Jesús y le decimos, Señor, ven a mi vida y ven a mi corazón, ¿por qué en ese momento Dios simplemente no nos lleva al cielo? Y ya no tendríamos sufrimiento, y ya no tendríamos enfermedades. Y ya no tendríamos broncas, ya no tendríamos que batallar con el viejo y con los hijos y con todos los demás. Dios dice, no te voy a llevar, porque antes de que tú llegues al cielo, lo primero que quiero que hagas es que aprendas a amar a tus hermanos, a la familia espiritual. Te voy a dejar en la tierra y ahí vas a tener broncas con la gente. Vas a pelearte, vas a verte mal, va a haber mala vibra, va a haber mala química. Y Dios dice, así como yo te amo, yo quiero que tú aprendas a amar a la gente que es parte de la familia de Dios. Amar a la familia de Dios en la Biblia tiene un nombre, y es el nombre comunión. Dios quiere que nosotros tengamos comunión. El llamado de Dios para mi vida es, yo necesito tener comunión. Yo necesito aprender a amar a las personas. La comunión no solamente es vámonos a comer, vamos a tomar un cafecito. La comunión no solamente es vamos a hacer una reunión. La comunión es mucho más que eso. ¿Qué es comunión? Déjame darte algunos versículos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21 dice así: Dios nos dio este mandamiento. Mira esto, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una opinión, es un mandamiento. Dios nos dio este mandamiento. El que ama a Dios, si tú amas a Dios, dice, tu mandamiento es, ama también a tu hermano. Es bien fácil pensar, yo amo a Dios. Este amor que yo digo tener a Dios debe de verse reflejado en mi relación con los demás. Amo al hermano. Mira este otro versículo que está en 1 Timoteo. Así sabrás cómo debes comportarnos los ¿cómo deben comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios viviente? Pablo nos está diciendo, como hermanos, debemos de aprender a llevarnos bien. Como hermanos, debemos de amarnos. Como hermanos, debemos de apoyarnos. Como hermanos, debemos de orar unos por los otros. Como hermanos, vamos a pasar diferencias. Como hermanos, vamos a pasar problemas. Como hermanos, vamos a pasar pleitos. Pero como hermanos, tenemos que aprender a amarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros. Tal y cual. Dios nos amó a nosotros. Y debemos nosotros también de amar a las personas de la misma manera. ¿Por qué este es tu segundo llamado? ¿Por qué Dios nos llama a amar a la familia de Dios? Déjame decirte por qué. Mira la pantalla. Porque es imposible, y lo puse en amarillo, es imposible cumplir los demás llamados que Dios tiene para ti sin comunión. Es decir, Dios se aseguró que para que no hubieran personas que dijeran, yo soy creyente, pero no tengo ninguna familia, Dios se aseguró y te dijo, no. Tú eres creyente, tú eres parte de una familia. Como parte de una familia, tú integras una familia espiritual. Porque en la familia espiritual, ahí te voy a enseñar a amar a los hermanos. Ahí te voy a enseñar a tener una vida con propósito. Ahí te voy a enseñar cómo servir. Ahí te voy a enseñar cómo trabajar en familia. Ahí te voy a enseñar cómo trabajar en equipo. Entonces te lo quiero decir una vez más. Es imposible cumplir los llamados de Dios que Dios tiene para tu vida sin la comunión. El cristiano que vive solo, el cristiano que no tiene una familia espiritual, es una contradicción al evangelio. El gran problema de nuestra cultura el día de hoy, yo conozco muchas personas, muchísimas personas. Conozco muchas personas que van de una iglesia en otra iglesia, de aquí, de para allá. Hay algunos que se dicen cristianos que no asisten siquiera a ninguna iglesia y se hacen llamar cristianos. Eso es una contradicción, porque es imposible cumplir el llamado de Dios a tu vida sin una familia espiritual. El gran problema es que esta cultura idolatra al ser humano y te dicen, tú puedes ser independiente, tú no necesitas una iglesia. Y el gran problema es que están afectando la salud emocional de las personas. Porque Dios nos hizo intencionalmente para conectarnos. Nosotros necesitamos vivir en comunidad. Yo necesito la comunidad. Yo necesito estar con gente real. Queremos lo ideal. Queremos una iglesia donde no haya problemas, con personas que sean buena onda, que no nos miremos mal, que no hagamos mal. Queremos que las cosas así sean, algo bien ideal. No existe tal cosa. Es más, no tengo nada con lo que voy a decir, especialmente con las iglesias que voy a mencionar. Tengo problemas con los cristianos que van para allá. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Me voy a meter a una iglesia de estas iglesias grandes donde nadie me mire. De tal forma que ahí voy, nadie se nota que ya llegué, y entonces sigo mi vida como si nada. Eso me recuerda a lo que yo hacía antes cuando era católico. Llegaba a la iglesia, mi mamá nos decía, tienes que ir a la iglesia. Y me mandaba a la iglesia. Entonces llegaba y me sentaba, en un principio. Ya después ni siquiera me sentaba, me esperaba afuera, agarraba el librito que me daban al entrar, miraba de qué iba a hablar el padre, y me iba a la casa, porque no tenía ningún compañerismo con ninguna persona ahí. Mi fe no crecía, no me desarrollaba, no había nada en mi vida. Yo necesitaba tener compañerismo, yo necesitaba que alguien me dijera, hermano, hermana, ¿por qué no has llegado a la iglesia? ¿Estás en un grupo pequeño? Yo necesitaba que alguien me animara, que alguien me pidiera cuentas. Yo necesitaba animar a alguien, yo lo necesitaba, como todos nosotros lo necesitamos. El día de hoy hay muchos cristianos que no van a una iglesia y hay muchos cristianos que se esconden dentro de las iglesias porque así yo no tengo ningún compañerismo con nadie más. Lo único que están haciendo es haciéndose un mal a ellos mismos. Porque tienen respuesta para todas las cosas cristianamente, pero no practican el cristianismo. Lo voy a repetir una vez más. Tienen respuesta para las cosas y preguntas de la vida, pero no practican el cristianismo. Son un mal para el cristianismo. Porque la gente los mira, los observa. Tú tienes respuestas y dices que vas a la iglesia y mira la vida que estás viviendo. Y es un problema para ellos. Veamos la primera iglesia. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, 41 en adelante. Esta es la historia de la primera iglesia. La primera iglesia no pensaba que vivir solos era una opción. La primera iglesia dice, así pues, los que recibieron su mensaje, los que escucharon de Dios, los que escucharon de Jesús, dice, fueron bautizados. ¿Cuántos de los que, yo sé que algunos niños están en su clase, pero cuántos ayer fueron bautizados? Si estás aquí, levanta la mano si tú fuiste bautizado. ¿Dónde estás? ¿Hay alguno de ustedes? Aquí está mi hermano, allá están atrás también. Les damos un aplauso a los que se bautizaron ayer. Felicidades. Dice, lo primero que hicieron después de escuchar el mensaje es que fueron, ¿qué? Bautizados. Segundo, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El partimiento del pan mexicano, quiero aclarar. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Esa es la historia de la primera iglesia. En la primera iglesia escuchaban la palabra, se bautizaban, estudiaban la palabra, iban a la iglesia, escuchaban la palabra, iban a la casa, comían pan, comían cafecito, porque eso es importante, y compartían la palabra. Eso es exactamente lo que Iglesia Amistad hace. Lo hacemos porque miramos la imagen de la primera iglesia. En la primera iglesia no solamente ellos se reunían, ellos tenían una relación, era parte de una comunidad que se construían. Quise ponerles una definición de lo que es una iglesia. Déjame decirte lo que es iglesia. Iglesia es un grupo de creyentes que se ha bautizado, que se han unido en un compromiso de ayudarse unos a otros a cumplir los 5 propósitos de Dios en su vida. Eso es lo que es iglesia. Una comunidad de creyentes que nos juntamos, nos hemos bautizado y nos juntamos y nos proponemos juntos cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a este nivel de comunión? ¿Cómo llegamos a un nivel donde podamos amarnos? ¿Cómo podemos amar a la gente? Lo que yo hice es que establecí tal vez 4 niveles de comunión y cada uno de estos niveles nos van a ayudar. El día de hoy, terminando esta enseñanza, tú puedes decir en qué nivel de comunión estás. Entre más profundo sea tu nivel de comunión, mucho mejor para tu vida. O sea, déjame decirte cuál es el primer nivel. El primer nivel de comunión es lo que yo llamo la membresía. La membresía significa yo elijo pertenecer. Yo elijo pertenecer. Significa que debes encontrar una iglesia y unirte a la iglesia. Eso es lo que significa. Yo elijo pertenecer. Yo elijo que esta iglesia sea mi familia. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, ya son ustedes miembros. Digo, la idea de miembros no la trajo Costco ni Sam's. La membresía no la inventaron ellos. La palabra membresía está en la Biblia. Y Dios dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes. Entonces la Biblia nos dice que nosotros debemos de pertenecer a una iglesia. Debemos de pertenecer y ser parte de una familia espiritual. Mírame acá. La vida cristiana no se limita solamente en el creer. Si solamente creer fuera todo lo que yo necesito para ser creyente, no estaría la otra parte de la Biblia que Dios nos dejó. El cristianismo tiene 2 lados, creer y pertenecer. Creer y pertenecer, creer y pertenecer. Yo creo, pertenezco, yo creo en Cristo, soy parte de la familia de Dios. Creer y pertenecer. Hay personas que han escogido solamente creer porque no quieren ser parte de la familia. Pero no puedes divorciar las 2 cosas. Esto es algo junto. Yo creo, por eso soy parte de la familia de Dios. Imagínate esto. Yo te dije que no pertenecer a una familia de Dios es una contradicción al Evangelio. Es como decir, yo soy un jugador, pero no quiero ser parte del equipo. O yo soy un músico, pero no quiero ser parte de la orquesta. O yo soy un soldado, pero no tengo ejército. Yo soy una abeja, pero no tengo un lugar donde me reúno con las demás ovejitas. No tengo. No hay tal cosa como un cristiano huérfano. ¿Conoces algún cristiano huérfano? Hay muchos. Andan por ahí, sin iglesia, sin familia, sin un pastor, sin nadie que los guíe. Hay muchas personas que van de un lugar al otro lugar, aquí y allá, y otros no, ni siquiera se reúnen. Si tú eres un músico, quieres ser parte de la orquesta. Si tú eres un soldado, dime dónde está tu ejército. Si tú eres un jugador, ¿a qué equipo perteneces? Así Dios nos creó. Si tú eres un hijo de Dios, dime dónde está tu familia espiritual. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 5, para que podamos entender. También nosotros, siendo muchos, somos muchos, formamos un solo cuerpo. Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Cada miembro está unido a todos los demás. Pregunta, ¿qué sucede si uno de nuestros miembros del cuerpo decide, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser parte de este cuerpo. Vamos a decir que mi dedo decide, ya Arturo, no me cae bien tu cuerpo. Y se aparta de mí este dedo. ¿Qué le va a pasar a este dedo que se decide apartar del cuerpo? Va a pasar dos cosas. Se va a secar y se va a morir. Se va a secar y se va a morir. Dios nos llama a ser parte de una iglesia, de una familia. De hecho, lo llama el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo es donde juntos recibimos vida. Es donde juntos crecemos, es donde juntos armonizamos, es donde juntos creemos, es donde juntos trabajamos. Somos un cuerpo en Cristo. Es más, otra forma en la cual Jesús llama a su iglesia, no solamente le llama el cuerpo, pero también le llama a su esposa. Mírame acá, dame tu atención. Hay algunas personas que pueden venir conmigo y me dicen, Arturo, tú me caes bien, pero tu esposa no. Tengo un problema, porque somos uno. Imagínate que te fueran a ti y te dirían, yo contigo me la paso bien buena onda, pero con tu esposa, guácala. Ay, cómo me caes muy bien, pero tienes un cuerpo horrible. Eso es lo que algunas personas piensan. ¿Cómo puedes divorciar una cosa de la otra? Jesús dice, somos un cuerpo y es mi esposa. Es más, Dios ama tanto la iglesia que fue capaz de morir por la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una asociación, la iglesia la componen todas aquellas personas que hemos creído en Jesucristo. Entonces la iglesia está en todas partes. El día de ayer, la iglesia que tiene por apellido Iglesia Amistad, estuvo en Lyons, Colorado. Es más, la Biblia dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo. ¿Por qué? Porque donde hay dos o tres hijos congregados, ahí está el Padre. So, la iglesia no es un edificio. Hace dos años atrás tuvimos una gran lección. Los edificios fueron cerrados. La pandemia nos dijo, tienen que cerrar el edificio. Y aún así, seguimos buscando la forma de congregarnos, porque no dependíamos del edificio físicamente. Miramos la forma de vernos. Algunos de ustedes fueron con nosotros al parque. Algunos otros empezaron ahí a mirar los servicios a través de línea. Lo hicimos porque somos una familia y como cuerpo estamos unidos. Y si Jesús murió por su esposa, entonces amamos a la esposa. Déjame decirte si algo tengo problemas. ¿Quieres ganarte mi enemistad? Te voy a decir cómo lo haces. Daña a la iglesia de Jesús. Pero ¿sabes de dónde yo lo aprendí? De Jesús mismo. Cuando Jesús lo miras en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús nunca habló mal en contra de los pecadores, ¿eh? Jesús nunca dijo, esos pecadores se van a ir al infierno y bla, bla, bla. Nunca habló mal de ellos. ¿Sabes contra quién sí habló mal? ¿Sabes contra quién sí los insultó y les llamó? Ustedes son unos sepulcros, ustedes están podridos por dentro. ¿Sabes contra quién sí les dijo eso? Les dijo contra aquellos religiosos que dañaban la iglesia. Y dijo, con esos ni te juntes. El apóstol Pablo, en algún momento determinado, unos hermanitos en la iglesia andaban haciendo la cosa mal. Y el apóstol Pablo dijo, a esos que andan dañando la iglesia de Jesús, tráelos y échalos fuera de la iglesia. So, en la Biblia yo aprendí lo siguiente. Si tú quieres enemistad con Dios, daña la iglesia de Jesús. Daña la iglesia de Jesús y entonces sí vas a tener una bronca con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué pasa así? Vamos, vamos. Estamos hablando de papás y familia e hijos. ¿Cómo te puedo hacer enojar? Muy fácil. Voy y maltrato a tus hijos. ¿Cómo te sentirías tú como padre? Para los hombres, hace algunos años me acuerdo, fuimos a un evento con los hombres y nos dijeron, hombres, en algún momento tú tienes que ser una oveja, pero cuando alguien daña a tu familia, tú tienes que ser un, alguien grítemelo, león, defiende a tu familia. Si alguien está lastimando a tu familia, sé un león, párate y defiéndelo. ¿De dónde lo aprendimos eso? Jesús, de Dios. No tengo problema con el que es pecador y el que no quiere nada con Cristo. Tengo problema con aquel que daña la iglesia de Jesús. Tengo problema con aquellas personas que traen división a la iglesia. Tengo problema con aquellas personas que hacen pelear a los hermanos. Tengo problema cuando nos quieren separar. En Iglesia Amistad decimos, cualquier actitud que sea de división es pecado. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Yo no puedo decir lo que hago yo no te va a afectar a ti. Es como estar juntos en una barquita y empezar yo a hacer un hoyito de mi lado y decir, es mi lado, no te pasa a ti nada. ¿Aló? Estamos en el mismo barco, somos la misma familia. No puedes decir que tu acción no daña al resto del cuerpo. El día de hoy yo traigo un pie torcido, lastimado, traigo vendado mi pie, y mientras yo estoy caminando aquí, todo mi cuerpo sabe que si no me pongo bien mi pie firme, me voy a lastimar. Todo mi cuerpo lo está sintiendo. Si un miembro se lastima, lastima al resto del cuerpo. So Dios nos dice, no lastimemos el cuerpo, amemos a la iglesia, porque tú eres parte de la familia de Dios. Por eso nos dice, aprende a amar a los hermanos. No a los que me caen bien, no a los que no me hacen nada. ¿Habrá hermanos difíciles de amar? Vamos, vamos. ¿Habrá hermanos difíciles de amar? Si dices que, por favor, nada más dime sí. Sí, por favor. Yo sé que hay hermanos difíciles de amar. Yo sé que hay hermanas difíciles de amar. Yo sé que hay gente difícil de amar. A eso le llamamos los que necesitan extra gracia de Dios. ¿Ya localizaste a ese hermano y a esa hermana difícil de amar al cual necesitas extra gracia? Si no lo has localizado es porque eres tú, hermano. Tal vez dices, no, pues aquí todos tienen buena onda. Lo que pasa es que todos tienen extra gracia contigo. Que nadie te aguanta. Nadie aguanta la actitud que tienes. Estamos aprendiéndonos a amar. Y es parte de ser hijos nosotros de Dios. El segundo nivel es el nivel de la amistad. Es donde aprendemos a compartir. El primer nivel, decido pertenecer. Segundo nivel es la amistad. Ahora aprendo a compartir. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Estaban compartiendo ellos. Estaban compartiendo. De hecho, estas personas estaban tan enamorados de Dios, pero tan enamorados de Dios que estaban convencidos que todos los creyentes eran su familia. Llegaron a un extremo de vender sus propias pertenencias y ayudar a los hermanos más pobres. Hasta ese extremo llegaron ellos. Ellos nos mostraron lo que era amarse entre ellos mismos. Ellos nos mostraron cómo se tenían que amar los creyentes de ahora en adelante. Así es que no podemos estar o desarrollar amistad si no estamos juntos y tenemos cosas en común. Cuando tú conozcas a una persona que tiene amigos de años, no digas, qué suerte, te tocaron buenos amigos. No es cuestión de suerte. Tener buenos amigos no es cuestión de suerte. Tener buenos amigos es cuestión de trabajo, sacrificio. Y te voy a decir más, perdón, comprensión. De tener pláticas difíciles. Aquí yo tengo a mi querida familia Gutiérrez, Leroy y Patty. No saben cuántos años hemos estado juntos y cuántas veces hemos tenido muchas diferencias en nuestras vidas. Pero no me digas qué suerte. Más bien dime cuánto hemos tenido que perdonarnos unos a los otros, comprendernos unos a los otros, aceptarnos unos a los otros. Eso es. No es cuestión de suerte. Es cuestión de trabajo. Es cuestión porque tú quieres tener un amigo. Y no te vas a la primera de cambio después de que el amigo te falló, porque tú también vas a fallar como los demás. Pero es cuestión de trabajar. ¿Qué compartimos? Compartimos las experiencias, las cosas buenas, las cosas malas de la vida. Cuando vas a tu grupo pequeño, cuando estamos en Celebremos la Recuperación, empezamos a compartir, mira, así fue mi vida, mira, me trató mis padres, mira, esto viví, mira, esto pasé. Y a través de las experiencias de los demás aprendemos. Le damos ánimo a las personas, compartimos experiencias, compartimos los hogares, compartimos el hogar, compartimos la casa. Dice la escritura en Pedro, esto me gusta, Pedro 4:9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, practiquen la hospitalidad, ábranle la puerta a algunas personas, reciban a algunas personas. Abre tu puerta, abre tu casa para que alguien más venga y pueda compartir contigo. Me doy, cuando leo los evangelios, muchas de las veces en las cuales Jesucristo compartió con alguien, lo compartió mientras estaba comiendo. O, abre la puerta a alguien, invítale un café, invítale un pan, lo que tú comas y platiques. Platica simplemente, trae a la mesa a alguien. Y vas a mirar las cosas que puede hacer. ¿Y qué más compartimos? No solamente las experiencias, los hogares, pero también los problemas. Comparte el problema que estás teniendo, el problema que estás teniendo con tu hijo, el problema que estás teniendo financieramente, el problema que estás teniendo en el trabajo. Y a través de ese compartir, empezamos a relacionarnos. Dice Hechos Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos. ¿Cómo nos animamos? Compartiendo problemas. La otra vez escuché a alguien, yo pensé que me había ido mal en la vida, y después escuché a alguien y dije, la próxima vez que me quiera animar solamente tengo que acordarme de tu historia. Que le había ido tan mal y yo pensaba, yo estaba chichi, ay, me fue mal en la vida, y luego lo escuché y no me fue tan mal, me animó. Y él tendrá que encontrar a alguien más. Y así nos vamos, porque ¿cuántas veces te has sentido que tú eres la única persona a la cual le pasan las cosas y después escuchas los problemas de otros, las experiencias de otros y dices, no, pues no me fue tan mal? Te animó, eso fue lo que pasó. Ojalá después de esto decidas ser parte de la familia de Dios, integrarte a un grupo pequeño, un grupo donde te vas a encontrar con cosas buenas y cosas malas. Es más, pero antes déjame darte un consejo. Si en el grupo pequeño en el cual estás no te están animando a crecer, ese es un grupo pequeño de puro chisme. En los grupos pequeños nos animamos a crecer en Cristo. Sí reímos, sí hablamos, sí hacemos, pero nuestro objetivo principal es uno, es nos ayudamos unos a los otros a cumplir con los propósitos de Dios. De eso se trata. Y si estoy en un grupo pequeño, estoy precisamente animando a los hermanos, vayan a la iglesia, hagan esto. Si estás en un grupo donde te animan, estás en un buen grupo. Tal vez alguien te va a caer gordo y decir, ay, viene otra vez el rey a decirme que vaya. Está haciéndolo porque te ama y como su hermano, como su hermana, te está animando a seguir a Cristo. Estás en un buen lugar, estás en un buen lugar. Tercer nivel de comunión. El tercer nivel de comunión es lo que llamo la asociación. Es decir, yo decido hacer mi parte. Yo decido hacer mi parte. La asociación es darme cuenta que yo tengo que colaborar con algo. Mira, Dios a ti te dio dones, talentos, oportunidades, educación, experiencias, todo eso que Dios a ti te dio, cuando te trajo a la iglesia de Jesús, Dios dijo, cuando llegues a Iglesia Amistad, los dones y talentos que tú tienes los vas a poner a trabajar en la Iglesia Amistad para que se beneficien uno de los otros del trabajo de todos. Quiere decir que cuando un hermano o una hermana no está colaborando, está haciendo trampa. Porque tú tienes un talento que nosotros necesitamos. Es más, tal vez te has dado cuenta que en Iglesia Amistad hay cierta, es que no tienen este ministerio. Yo quisiera decirte, es que por eso Dios te trajo aquí, para empezar ese ministerio. Tú ya miraste, es una necesidad. No somos perfectos, ya lo notaste. Está bien, Dios te trajo aquí para eso. Y es parte del trabajo. Decidimos colaborar los unos con los otros. Ponemos nuestras experiencias, nuestras habilidades, nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestra oportunidad, la experiencia, la educación que tuve, todo lo que tengo, esto sirve para enriquecer al cuerpo de Cristo. No se trata de que en una orquesta no es solamente una persona. En una orquesta a veces le toca brillar al que canta, a veces le toca brillar al de la batería, a veces le toca brillar al bajista o al guitarrista. Cada uno de nosotros tocamos en un tiempo diferente, pero todos tocamos. Y cuando juntos lo hacemos, creamos una hermosa melodía. Cuando hay armonía, creamos cosas increíbles. ¿Sabes tú que en la Biblia hay alrededor de 50 mandamientos? Te lo acabo de decir. 50 mandamientos donde dice, oren unos por los otros, apóyense unos a los otros, anímense unos a los otros. Es imposible cumplir esos 50 mandamientos si tú no eres parte de una iglesia. Imposible. Tienes que ser parte de una iglesia, amar a la iglesia y allí en la iglesia cumplir con ese mandamiento. Eso se llama, muéstrame que me amas, se llama amor con hechos. Dice 1 de Corintios capítulo 3 versículo 9, nosotros somos compañeros, tú eres mi compañero, compañeros del trabajo al servicio de Dios, y ustedes son como la tierra que Dios cultiva, ustedes son como una casa que le pertenece a Dios, somos compañeros. Luis, somos compañeros en la casa de Dios. Juan Carlos, somos compañeros. Leroy, somos compañeros. Hervis, somos compañeros, ¿verdad? David, somos compañeros. Trabajamos juntos. Héctor, somos compañeros. Entramos juntos. Vamos y hacemos y trabajamos y nos movemos y lo hacemos juntos. Y de repente estamos batallando con algo y le hablamos a alguien y dice, hey, ayúdame, hermano, y vemos aquí, vemos allá. Y nos miramos los unos a los otros porque al final del día somos compañeros. Estamos en la misma familia y queremos que a la familia le vaya bien. Si le va bien a la familia, nos va bien a todos. Una de las cosas a las cuales mi esposa y yo nos podemos sentir orgullosos y bendecidos, ayer tuve la oportunidad de bautizar a Santi. Estaba mirando a Yachi, Yachi está por aquí atrás. Santi y Yachi comparten casi una historia muy similar. Llegaron bien pequeñitos, bueno, Yachi antes de eso, pero los miramos crecer. Santi llegó en su carriola a la iglesia, a un BBS, y el día de ayer tuve la oportunidad de bautizarlo, como también bauticé a Yachi en algún momento. Algo nos trae de bendición a mi esposa y a mí, es mirar cómo estas familias han encontrado por años en Iglesia Amistad un lugar seguro, un lugar donde las familias pueden pertenecer y permanecer en un lugar seguro. Y yo puedo hablar de muchos de ustedes, de cómo han permitido que este lugar sea un lugar para que su familia pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando. Y por eso estamos tan agradecidos. Este es el orgullo bueno, decir, el saber gracias Dios porque podemos mirar generaciones, porque para eso estamos, no solamente para una persona, ojalá y podamos servir a todas las personas, a toda la familia, donde toda la familia pueda crecer en Cristo. Al final del día somos compañeros, estamos trabajando para el mismo objetivo, estamos en el mismo equipo. Y entonces me trae a la memoria este versículo de Mateo capítulo 25, 40, de cierto os digo que cuanto hicieses a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo has hecho. Cuando ayudamos a alguien en el nombre de Cristo, cuando bendecimos a alguien, cuando estamos en una clase, cuando servimos en el ministerio de jóvenes, cuando servimos en el ministerio de niños, cuando servimos en la iglesia, cuando recogemos una mesa, cuando recogemos una basura, cuando hacemos todos juntos y compañeros, trabajamos, cuando lo hagamos en el nombre de Cristo, Dios nos está mirando. Él se alegra con nuestra familia y dice, como tú lo hiciste, yo lo voy a hacer por ti. Porque Él ama a su familia y quiere bendecir a todas personas que están mirando por la familia de Dios. En los grupos pequeños, en Iglesia Amistad, hemos ayudado literalmente cientos de personas a través de grupos pequeños. A veces, como pastores, no nos damos cuenta de todo lo que está pasando en la iglesia. No nos damos cuenta. Pero cuando alguien está en un grupo pequeño, pastor, hay una persona que está así, tuvo esto, tuvo aquello, tuvo esto, otro. Y de repente le preguntamos, ¿y cómo está? Pastor, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Juntamos una ofrenda, lo cuidamos, le atendimos. Y pienso, ya no me necesitan. Ya no me necesitan porque la iglesia ha aprendido a ser iglesia. La familia ha aprendido a ser familia. Por eso te voy a decir, por undécima vez, si quieres algún día sentirte parte de Iglesia Amistad, ve a un grupo pequeño. Ahí es donde está la conexión. Ahí es donde está la conexión. Y el último nivel, el cuarto nivel, es el nivel del parentesco, el nivel donde somos familia. El parentesco es tu círculo más cercano. Es las personas que a ti te importan, las personas que tú amas. Mira este verso, no estoy exagerando, mira este verso. Y decidieron, es la primera iglesia, y decidieron. ¿Qué decidieron ellos? Vivir como una gran familia. ¿Por qué como una gran familia? Ya te lo dije por qué. Porque la familia terrenal se va a terminar. La familia terrenal se va a terminar, la familia espiritual será para siempre. La familia espiritual será para siempre. Dios quiere que aprendamos a amarnos entre familia. Dios quiere que crezcamos en amor los unos para los otros. Dios no nos lleva al cielo, nos deja aquí en la tierra porque dice, ahí quiero que aprendas a amar al hermano difícil, a la hermana complicada, a esa hermana y ese hermano que a veces no te caen bien. Dios dice, precisamente ahí te lo dejé. Recuerda, cuando tú sientas tensión, es porque Dios te está llamando en esa área, específicamente en esa área, el área del parentesco. Ahora dime bien, ¿quién de nosotros en nuestra familia, nuestros hermanos, se ha peleado? Vamos, mis hermanos a veces nos hemos peleado. Me acuerdo cuando murió mi papá, íbamos los cinco hermanos ahí en el carro. En un momento determinado tuve que darles un grito porque me estaban fastidiando de que se estaban peleando, que quién va a pagar, que si no, que si aquello. ¿Les ha pasado a alguien así o es nada más mi historia? Llegó un momento donde dije, ya, eso es lo que vamos a pagar, me vale. Y le dije con otras palabras más fuertes, me vale lo que tengas, pero lo vas a poner, punto, se acabó. Y hubo un silencio en el carro así de, ¿el pastor? Pues me estoy peleando con ellos. Y por algunos meses mi hermano no me habló. Y seguimos siendo hermanos. Si él quería o yo no quería, nos íbamos a volver a encontrar. Ahí viene mi carnal. Ay, me cae mal. Me cae mal porque no paga. Tenía que pagar. ¿Te ha pasado así o no? Pero al final del día seguimos siendo familia. Por si quieren saber el chisme completo, ya nos hablamos. Así para si al rato no me preguntan, pastor, ¿ya arregló con la bronca con su hermano? Te voy a decir, ya pagó, entonces ya estuvo. Asunto saldado, nos volvemos a hablar y se acabó. Así somos en la familia de Dios. Tal vez has tenido problemas con alguna persona aquí en la iglesia y tienes algunos meses o tal vez algunos años y la has estado ignorando. Pero al fin y al cabo, déjame decirte, te vas a encontrar con esa persona en el cielo. ¿Quieres llegar bronqueado al cielo con él o con ella? Arréglalo aquí en la tierra. Arréglalo aquí en la tierra. Es lo mejor que tú puedes hacer. Déjame darte algunos versículos. Hechos Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amémonos unos a los otros como hermanos y respétense siempre. Amémonos como hermanos. La palabra comunión viene de la raíz koinonía. Koinonía significa es estar comprometidos unos con nosotros, tanto como lo estamos con Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de comunión, habla de koinonía. Y la koinonía es Así como yo estoy comprometido con Cristo, así yo estoy comprometido contigo. Por eso es que los primeros cristianos llegaban al punto de vender sus pertenencias y ayudarse los unos con los otros. Porque ellos decían, amo tanto a Jesús y si amo tanto a Jesús te voy a amar a ti también. De la misma forma, no hay una gran diferencia. Déjame comprobártelo. Hay dos versos en la Biblia. Hay un verso en la Biblia que es súper famoso. Juan 3.16. No lo pongas todavía ahí. Ay, gracias. Juan 3.16. ¿Quién puede hacer repetir Juan 3.16? ¿Quién se lo sabe de memoria? Nada más levanta la mano, no te lo voy a pedir. Ahí está, varios de ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga. Ahí está, qué buenos cristianos son. Estoy orgulloso de ustedes. Juan 3.16. Ahora sí, dame ese. ¿Será pura casualidad que en primera de Juan 3.16, será mera casualidad? En Juan 3.16 dice, Dios amó al mundo, a todos. Pero en primera de Juan 3.16 dice así, en esto conocemos lo que es el amor. Juan, ¿cuál es el amor? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Cómo entregó su vida por nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan, ¿por qué me dices esto? Así también nosotros. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo debo de amar? Recuérdate, Dios amó al mundo y entregó su vida. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Koinonía. Así como yo estoy comprometido con Cristo, así yo lo hago con mis hermanos. Así yo lo hago. Esto es demasiado, ¿no creen? Porque algunos hermanos no se merecen nuestras vidas. Algunos hermanos no se merecen nuestras vidas. Pero ese es el tipo de amor sacrificial. Ese es el tipo de amor donde nos atrevemos a amarnos de una forma práctica. Es el tipo de amor donde Dios, donde encuentras satisfacción. Todos los otros niveles de amores, escúchame, no vas a encontrar la satisfacción. Pero cuando tú empieces a ayudar a la familia de Dios sin esperar nada a cambio, porque recuerda, Dios amó al mundo y no todo el mundo ama a Jesús. Y no todo el mundo ha aceptado a Jesús. Muchas personas han hablado mal de Jesús. Muchas personas han rechazado a Jesús, pero Jesús les amó de todas maneras. Cuando no se merecían ser amados, cuando eran unos pecadores, unos traicioneros, cuando eran todo eso, Dios les amó. Pero no se te olvide lo siguiente: tú eras parte de esos traicioneros. Tú eras parte de esos que robaban. Tú y yo éramos parte de esos deshonestos. Tú y yo éramos parte de esos pecadores. Que no se nos suba, que no se nos vaya y se nos olvide de dónde Dios nos salvó. Por eso Dios dice, así como yo te amé a ti cuando eras un traicionero, cuando eras un pecador, cuando no tenías esperanza, así yo quiero que tú vayas y ames a tus hermanos. Y después de decir Jesús eso, en Juan 3.16, de hecho no fue Jesús, pero fue Juan, después de decir eso, Jesús dijo, te voy a dar una muestra para que no te quede duda de cómo se ama la gente. Y Jesús tomó todo y fue a la cruz y estuvo sacrificándose hasta llegar a la cruz y mostrarnos, así se ama. Para que no digamos, es que me hizo, es que me traicionó, es que me hizo esto otro, es que me hizo esto aquello. Dios dice, tú lo hiciste conmigo, pero así te amo. Asimismo, quiero que ames a tus hermanos. Y nos dejó sin ninguna excusa para no amar a alguien. Sin ninguna excusa. Ahora bien, si tú quieres seguir con la excusa y tú quieres seguir diciendo, es que me hicieron, eso ya es tú y Dios. Pero cuando vienes a la palabra es muy clara y dice, mi meta ha sido formarme una familia. Quiero que seas parte de mi familia. Y en esta familia quiero que aprendas a amar a los hermanos. Los aprendas a amar como yo te amé a ti. Y si tienes duda de cómo se debe de amar entre los hermanos, te voy a dar un ejemplo. Yo fui a la cruz por todos, incluyéndote tú. Así es que yo quiero que des tu vida por tus hermanos. Y es difícil. Es difícil. Pero en ese momento de crecimiento, en ese momento, mientras Dios nos está forjando, entendemos lo siguiente. Mira, déjame terminar. Vamos a aterrizar juntos. Piensa esto. Estás en tus últimos días. Tal vez estés en una cama de hospital. Y en esa cama de hospital estás pidiendo, porque ya el doctor ya te dijo, porque ya fuiste informado, te quedan momentos de vida, la vida se te va. Dime una cosa, ¿por qué vas a preguntar? ¿Qué es lo que vas a querer que esté ahí contigo en esa cama de hospital? ¿Qué querías en la cama de hospital, Jaime, mientras estabas ahí? A Dios y a tu familia. Yo estuve en la cama de hospital de Jaime mientras él lo desahuciaban de COVID. Y allí en su cama, con Martita, renové sus votos matrimoniales. No importaba cuánto había de dinero en la chequera, ni cuántos trofeos, ni cuántas casas tenía, ni cuántos trabajos o contratos había agarrado. Lo único que importaba era su familia. Por favor, no cometas el error de darte cuenta hasta el final de tu día que lo más importante en tu vida son las relaciones, porque entonces estarás llorando amargamente pensando, ¿cómo no pasé más tiempo con? ¿Cómo no perdoné a aquel amigo, aquella amiga que era tan valiosa, pero mi orgullo fue tan grande que me cegó y no miré? Y hoy me quedan momentos de mi tiempo, la vida se me va. Ojalá y no vengas en ese momento de desgracia donde habrás perdido la oportunidad de haber conocido a increíbles personas. No son iguales a ti, son diferentes, pero eso nos lo hacen malos. De hecho, si te dieras la oportunidad, podrías saber lo maravillosos que son. Y digo que son maravillosos porque Cristo así los miró. Cristo cree que ellos valen tanto que fue a la cruz a morir por ellos. Y si Cristo los mira tan valiosos, algo deben de tener, no sé qué. Pero me acerco a ellos, a veces con miedo, a veces con temor, a veces con inseguridad. Pero me acerco a ellos y los amo con sus defectos, con sus virtudes, con sus problemas, con sus traiciones, con sus deshonestidades, con todo eso les amo, porque así me amó Cristo a mí. Así me amó. El día en que tú quieras discutir esto con Cristo, ve y discútelo. Ve y dile a Jesús el por qué no lo haces. Dile cuántas veces te ha traicionado la gente. Dile cuántas veces han hablado mal de ti. Dile cuántas veces han hecho cosas malas en tu contra. Dile, y dile, y entonces dile, ¿ves, Jesús? Por esa razón tengo el derecho de no estar, de no amar. Por esa razón tengo el derecho de amar. De veras, ese es tu argumento. Ese es tu argumento. Mira la cruz. Mira la cruz. Mira la cruz. Y en la cruz, peleate con Dios. Les dejo tres versos. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Uy, ni tampoco lo es, ni tampoco es hijo de Dios. El que no ama a su hermano. Me encantaría hablar con Juan. Me encantaría tener una conversación con él y decirle, Juan, ¿cómo te atreves a escribir esto? Juan, ¿cómo te atreves? El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. No me digas que amas a Dios si no lo ves. No lo ves. Si tú amas al hermano quien tú has visto, ahí se muestra el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo sé? Juan, dime, ¿cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que soy un cristiano? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Familia, ve y discute con Juan, ve y discute con Jesús el por qué no nos amamos. Que ellos te den respuesta. Yo no puedo. Yo lo único que quiero es obedecer a Cristo. Yo lo único que quiero es amar a los hermanos. Es arriesgado. ¿Arriesgado es amar? Sí, es muy arriesgado. Es arriesgado amar porque la gente te traiciona. Es arriesgado amar, muy arriesgado. Pero el amor es la esencia de Dios. Es la esencia de Dios. Y es en el amor donde encontramos la satisfacción de nuestras vidas. No son en nuestras cosas, es en el amor. ¿Por qué no nos ponemos de pie por un momentito? Cierra tus ojos. Cierra tus ojitos. Y ahora voy a hacer algo que algunos de nosotros no nos gustaría siquiera que llegara. Es más, algunos de nosotros nos vamos a poner bien, pero bien incómodos. Pero yo sé que tú viniste aquí para que Dios te hablara. Espíritu Santo, toca y llena este lugar. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido hablada. Tú sabes lo que tú has dejado para nosotros. Es un reto demasiado grande. Pero el segundo llamado es que somos hijos, somos hermanos, somos parte de la familia espiritual. Y es duro para tu corazón cuando hermanos, entre hermanos nos peleamos, y entre hermanos no nos queremos, y entre hermanos nos evitamos. Espíritu Santo, desciende a este lugar, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones. Dios, yo tengo el derecho de no amar, yo tengo el derecho de no hacerlo, porque me han herido, me han traicionado más de una vez, han hablado acerca de mí, han acabado con mi reputación, me importa mucho lo que ellos dicen o la forma en como yo reacciono. Pero cuando escucho tu palabra, Señor, me desarmas, me quitas todo argumento y no hay una forma más de discutir contigo, Señor. Amar es muy arriesgado, amar es demasiado arriesgado. Pero me rindo a ti, quiero amar como tú. Quiero amar como tú, Señor. Quiero amar como tú. Espíritu Santo, te pido que reconcilies corazones en esta tarde. Espíritu Santo, te pido que hables tan directo a cada persona acá, que le susurres al oído. Háblale a tu hijo, háblale a tu hija. Espíritu Santo, estar en tu presencia. Espíritu Santo, tú sabes a dónde nos estás llevando. Vamos a nadar en aguas que son peligrosas nadar. Vamos a nadar, vamos a meternos en esas aguas que nos da miedo, porque ya sabemos lo que puede pasar. Pero te pido en este día, Señor, que nos ayudes. Escúchame bien, iglesia. Si tú tienes algo con alguien, tal vez pensabas, pastor, va a hacer este llamado, no quiero que lo hagas. Pero ese es el día. Tal vez has estado huyendo, por eso es que Dios te está llamando. Si tú tienes algo con alguien, por eso quiero a todos los ojos cerrados, todos los ojos cerrados. Si tú no puedes tener tus ojos cerrados, sal un momentito del auditorio, por favor. Necesito completa intimidad. José, cuando estaba con sus hermanos, él les tenía que mostrar la incircuncisión, y dice la escritura que José mandó sacar a todos los que no eran de la familia, y se quedó con la familia porque dijo, esto lo arreglamos en familia. Entonces, si tú no puedes tener tus ojos cerrados, hazme el favor de salir por un momentito del auditorio. Si tú necesitas ir a reconciliarte con alguien, ahora da el paso de fe, ve con esa persona. No le digas nada, simplemente ora por esa persona, bendice a esa persona. Ese es el momento. Deja que Dios te está llamando. Sé que tal vez lo resistes, sé que tal vez te está costando trabajo, lo entiendo, porque reconciliar una relación no es fácil. Tal vez es tu esposo, tal vez es tu esposa, tal vez es tu hijo, tal vez es un hermano de la iglesia con el cual tienes que reconciliar algo. Hazlo ahora. Sal de tu lugar donde tú estás ahí. Ve hacia esa persona y ora por esa persona. Simplemente bendice a esa persona. Bendice a esa persona. Y si alguien va contigo, simplemente recibe la oración de esa persona. Simplemente recibe. No hagas nada, no te digas nada, simplemente recibe. Permite que Dios sane corazones. Eso es lo que tienes que hacer. Permite que Dios sane corazones. Espíritu Santo, te pido en este momento, mientras los muchachos cantan, tú puedes hacer esto. Ya no esperes de mí. Ya la palabra se habló, la predicación surgió. Ya no voy a hacer más. Ahora es tu turno de responder ante tal cosa. Vamos a cantar juntos ahora sí. Sí, Jesús.
Fronteras más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá.
Ahora es tu tiempo, iglesia. Ahora es tu tiempo.
¿Dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia?
Reconcilia corazones. Reconcilia corazones. Reconcilia corazones. Como hermanos y hermanas. Vamos a unirnos a la adoración. Si tú quieres cantar, unámonos como familia. Cantemos juntos. Cantemos juntos.
Tempestad, descansaré en tu poder,
pues tuyo
soy.
Somos tuyos, Señor.
Hasta el final.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la familia de Iglesia Amistad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has sido tan bueno. Gracias. En tu nombre, Señor.
En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Por qué no damos un aplauso a Cristo esta tarde? Gracias, Padre.